Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Cultivando vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es un placer estar de nuevo con ustedes con el programa Cultivando Vida. Dicho programa está dentro de las actividades que tiene el Departamento de Producción Agrícola en este centro universitario, y el objetivo principal es llevar a ustedes temas de importancia, principalmente que vayan enfocados al sector agropecuario. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Francisca Contreras Escareño. Ella es egresada de esta misma universidad, de la facultad en aquellos años de Medicina Veterinaria, en el año de 1984 a 1989. Cursó la carrera de Medicina Veterinaria. Muy buenas tardes, doctora.
Ok, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Bien. La doctora pues tiene una trayectoria muy importante dentro de su gestión como docente de esta universidad. A continuación daré una breve reseña de su currículum, en donde pues ella egresó en el año de 1989. En el año de 1994 a 1996 cursó la maestría en manejo de áreas de temporal, hoy en el CUDBA. Obtuvo el doctorado de Planeación Estratégica y Dirección en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en el año de 2009 a 2012. Actualmente se encuentra desempeñando actividades de docencia y de investigación en este centro universitario, con una antigüedad ya de 27 años, trabajando con esta alma mater. Ha impartido entre las materias, tanto en la carrera de IRNA como en ingeniero agrónomo, metodologías de la investigación y principalmente producción apícola. Ha desempeñado algunas actividades dentro de la Academia de Zootecnia, pertenece hoy en día al cuerpo académico consolidado en el estado de Jalisco, en el Centro de Investigación de Abejas en el CUSUR, y actualmente también está en el Laboratorio de Investigaciones Pecuarias en este Centro Universitario de la Costa. El tema de hoy nos toca, dado el invitado que tenemos, una experta y con mucho conocimiento en lo que viene siendo la apicultura, tanto en esta región, y pues ha realizado mucha investigación sobre esta especie. Doctora, ¿nos pudiera decir en qué momento, desde cuándo inicia la apicultura como una especie productiva ante el sector social?
La apicultura es una actividad que es el cultivo y manejo de las abejas. Podemos ver que en la prehistoria hay pinturas rupestres en donde el hombre ya tenía el primer contacto con las abejas. Este contacto era rudimentario porque las habitantes iban hacia en donde había colonias y les extraían la miel, muchas veces sacrificando a las abejas. A esto finalmente no se le podría llamar apicultura. Apicultura es en el momento en que el hombre le empieza a proporcionar alojamientos a las abejas. ¿Qué tipo de alojamientos? Desde cestas de mimbre, ollas de barro, y en ese momento el hombre ya las traslada cercana a su casa para darles cobijo y protección, y a la vez tener cercano a su casa el producto que de ellos obtenían, que en ese momento era prácticamente solo miel y cera. Entonces, ¿en qué momento? En el momento en que el hombre le empezó a proporcionar lo que sería alojamiento a las abejas, y eso ya hace varios miles de años.
Qué interesante precisamente es conocer la historia. Efectivamente, el hombre en aquellas épocas de la prehistoria pues prácticamente era un nómada y precisamente andaba detrás de sus satisfactores primarios, ¿verdad?
Así es.
Y pues en aquellos años ya cuando se hace sedentario, pues empieza a combinar lo que viene siendo la agricultura y la ganadería. Entonces podemos decir que la apicultura es parte de una especie considerada dentro de los aspectos pecuarios.
Así es, definitivamente es un sistema de producción pecuario importante desde el punto de vista de que es generadora de divisas y que aparte de lo que nosotros podríamos pensar, nos ofrece más productos, no solamente la miel. Como especie ganadera, el valor de una colmena, si no mal recuerdo, es aproximadamente 6 colmenas equivaldrían a lo que sería una cabeza de ganado. Entonces, es de las especies más pequeñas, pero sí es importante dentro del sector productivo.
Dentro de aquellos beneficios, como mencionaba, ¿cuáles son esos productos que en la actualidad, porque yo escucho pues que hay algunos, el más común pues es precisamente el endulzante, ¿no? Lo que es la miel, con muchos beneficios desde el punto de vista de inocuidad, de propiedades calóricas hacia el beneficio del hombre. Pero, ¿qué otras cosas por ahí en aquellos años ellos descubrieron?
Bien, efectivamente, como mencionábamos antes, el acercamiento hacia las abejas era por la miel, y es porque este les ofrecía ese valioso endulzante. Podríamos mencionar que en la época en que vinieron los españoles a América, ellos trajeron las abejas melíferas. Nosotros no teníamos estas abejas conocidas como abejas europeas, abejas melíferas o la que pican. Aquí solamente teníamos las abejas sin aguijón. Entonces ellos traen estas porque la miel que es las abejas nativas se cultivaban en América, no les proporcionaban suficiente cantidad y ellos deciden traer estas abejas. Entonces, dentro de la importancia de la miel es que ellos exigían pagar tributo con la miel, ¿sí? ¿Y qué propiedades les conferían? Bueno, la miel siempre ha sido considerada como un coadyuvante en diversos problemas de la salud, para problemas respiratorios, para problemas digestivos. Siempre cabe mencionar que tenemos que hablar de que es un coadyuvante, no un medicamento. Todo alimento puede ser considerado como parte de un bienestar, de la armonía del ser, y entonces nos ayuda a resolver de una manera más satisfactoria ciertos procesos patológicos. Entonces, desde la historia se le han conferido esas propiedades medicinales, mal dicho quizás, pero más bien sería coadyuvantes.
Coadyuvante. Pues sí, definitivamente, como usted lo menciona, definitivamente no es un producto que precisamente esté o bien, por un lado, atacando al patógeno o al agente causal de esa enfermedad, pero pues igual cualquier alimento se convierte en un coadyuvante, en un fortalecimiento de algunas vitaminas, de algunos minerales que precisamente el organismo por sí solo requiere para que su sistema inmunológico responda a ciertos padecimientos. Desde el punto de vista la importancia de la apicultura en México, ¿qué nos puede comentar?
La apicultura en México es una amplia tradición y desde años remotos hemos visto que el volumen de producción de miel se ha mantenido, digamos que estable, a pesar de todos los embates que ha tenido o que ha sufrido. ¿Qué embates? Dentro de ellos está la abeja africana o la abeja africanizada. No podemos hablar de abeja africana en México porque ya es un híbrido el que llegó acá. Entonces es abeja africanizada, que es una cruza entre la abeja europea y la abeja africana. ¿Cuándo ocurrió eso? En 1986. Hasta ese momento la apicultura era importante sin hacer un gran esfuerzo por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque las abejas producían sin mayor problema. Sin embargo, en el momento que ingresa abeja africanizada, se tiene que cambiar en forma de manejo y a partir de ahí la apicultura en México tuvo una gran revolución porque ya no tenían esos alojamientos de los que mencionábamos, que la apicultura surge a partir de que se le da un alojamiento a las abejas, pero con la nueva abeja ya no era posible mantener esa distancia en revisión de colmenas que era ya cuando consideraban que las abejas o las colmenas tenían miel. No, ahora ya el manejo es más frecuente para estar revisando las reservas de la colmena, para estar revisando la sanidad de la colmena y la presencia de la reina. ¿por qué nos vamos a preocupar hoy día más por la presencia de la reina? Porque nosotros tenemos que mantener un control de la hibridación. Entre más se nos vaya africanizando la colmena, más defensiva es y menos probabilidad de producción tenemos. Entonces, a partir de 1986 que ingresó esta abeja, la apicultura se modernizó, por así decirlo. Cambiaron de colmenas rústicas a colmenas modernas. No hay reportes de más allá de un 2% de colmenas rústicas. Las salas de extracción se mejoraron, fueron salas con mejores condiciones en cuanto a la inocuidad. Y esto repercute directamente en lo que es la calidad del producto que se está obteniendo, que es un producto de comercio internacional. Del valor total del total de la producción que se obtiene, se exporta cerca del 50%, un poquito más. Específicamente, el mercado que demanda nuestro producto es Europa. Y dentro de Europa, Alemania es el que se lleva cerca del 60% de la producción de México.
Me gustaría, usted hace mención y creo que es muy importante para el auditorio, escuchaba precisamente el ataque de esta abeja africanizada. Así como dentro de otras especies, hablamos de bovinos, hablamos de porcinos, tienen cierta especialidad. Si hablamos de bovinos, pues hay productores de leche, hay productores de carne. Me gustaría, después del corte, a ver si pudiera ilustrarnos un poquito dentro de las diferentes especies de la apicultura, precisamente cuáles son las más productivas o cuáles son las que su productividad es inferior comparativamente entre ellas. Vamos a dar un corte, doctora, y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Doctora, estábamos comentando lo referente a esas razas que se están, pues, conviviendo o se han estado utilizando para beneficio del hombre. ¿Nos pudiera hacer mención cuáles son para diferenciar y algunas características que a simple vista a lo mejor es difícil llegarlas a identificar, pero pues a lo mejor dentro de su tamaño hay algunas cositas que usted nos pudiera compartir para que nuestra audiencia tuviera una idea de a qué nos estamos refiriendo?
Muy bien, como ya mencionaba, la abeja europea fue introducida en la época de la conquista. Esa es la abeja que nosotros manejábamos hasta 1986, y es Apis mellifera lingustica, es el nombre científico. Y la abeja africana es Apis mellifera scutellata. Son dos razas diferentes que las dos confluyeron en el continente al final de cuentas, y entonces empezó a dar esa hibridación entre ellas. ¿Qué diferencias hay entre la europea y la africana? Bien, ambas tienen la capacidad de producir miel, eso no cabe duda. Tienen la capacidad de acudir a las flores para succionar el néctar de las flores, que es lo que ellas llevan a su colmena, para posteriormente transformarlo en lo que sería la miel. ¿Qué proceso ocurre para que ellas lleguen a producir la miel? Bueno, las obreras que andan en el campo regresan a la colmena con el néctar en lo que se llama una estructura que es el buche melario. Dentro del buche melario, o sea que no entra en un proceso de digestión. El buche melario es como su órgano de transporte. Llegan y lo entrega a otra obrera dentro de la colmena, y esta lo pasa a una, a dos, tres, hasta seis obreras. Cada obrera le va agregando enzimas. Posteriormente, esa obrera la deposita en el fondo de la celdilla y luego se encargan de generar corrientes de aire para deshidratarla, porque el néctar de las flores puede llegar a tener hasta un 80% de humedad, y la miel no debe de tener más allá de un 17 a 20% de humedad. Una vez que la miel ya alcanzó su punto de madurez, en la celdilla la cierran para que ésta no jale humedad del medio ambiente. Posteriormente, las abejas la utilizarán para alimentarse, si es que no antes llegó un apicultor y les recogió esa miel. Ok, entonces decíamos que las dos abejas tienen la capacidad de producir, sin embargo, la abeja europea es la que tiene mayor capacidad de almacenaje, es su instinto, almacenar miel. Y la abeja africana tiene un instinto muy reproductivo, que entonces utilice esa miel más bien para reproducirse y no tanto para almacenar. Finalmente, si en el lugar donde está no hay flores suficientes para seguir ella alimentándose, se va y busca otro espacio mejor. Ese es uno de los inconvenientes de la abeja africana, que es sumamente migratoria e inestable, a diferencia de la abeja europea.
Bien, pudiéramos decir que la abeja africana, dentro de esa actividad de reproducción a la que usted hace alusión, ¿qué nos puede abonar desde el punto de vista de esta hibridación o este fenómeno que se dio de una forma natural? Por un lado, afectó los volúmenes de producción, pero yo pregunto, ¿fue benéfico el hecho de incrementar las poblaciones? ¿Trae cierta rusticidad? ¿Tiene mayor capacidad o diámetro de vuelo? ¿O qué nos pudiera compartir al respecto?
Interesante pregunta, porque aquí es la duda. Si tiene características negativas, como es el que es más defensiva, o sea que nos pica más, a diferencia de la europea, que si nos pica una, en el caso de la africana, nos pueden picar 7 u 8 en proporción. Si es tan reproductiva y no almacena miel, ok, entonces, ¿cuál fue el objetivo de traer esas abejas? No entraron accidentalmente al continente, entraron intencionalmente. Hubo un investigador en Sao Paulo, Brasil, el doctor Esteban Warwicker. Él introdujo 26 abejas reinas en jaulitas con la finalidad de llevar a cabo investigaciones de mejoramiento genético para tratar de mejorar ciertas características de la abeja que ya aquí se explotaba, como eran cuestión de sanidad y cuestión de resistencia ante ciertas condiciones climatológicas, que la abeja europea no era tan eficiente en este sentido. Sin embargo, antes de que él lograra concluir sus observaciones e investigaciones, hubo un accidente y esas abejas reinas fueron liberadas. Él las tenía confinadas en una colmena de tal manera que no podrían migrar. Entonces, algún técnico que desconocía cuál era el proceso de investigación, al ver que estaban con una rejilla en donde no podían salir cómodamente las abejas desde su punto de vista, esa rejilla era una rejilla que confinaba a la reina, pero las obreras sí podían salir y entrar. Él vio esa rejilla y en un clima tan cálido como es Brasil, dijo, pues estas abejas están sufriendo, quitó las rejillas, la reina pudo salir, las abejas se fueron con ella, y eso, con 26 abejas reinas que él trajo, ocasionó lo que fue esa crisis en toda América, desde 1986 hasta que entró a México, en 1990 llegó a Estados Unidos, pero en 1956 las introdujeron al continente, ocasionando realmente hoy una hibridación en lo que es la mayor parte de América y parte de Estados Unidos.
Este accidente, a lo mejor un poco inducido o por ignorancia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por un lado, sí le dio ese vigor reproductivo hacia la abeja y le dio una mayor capacidad de sobrevivencia a ciertas inclemencias de ciertos climas.
Hasta cierto punto, cuando nosotros permitimos que estas abejas se sigan incrementando la hibridación, llega a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los apicultores? Estar introduciendo abejas reinas en un proceso de hibridación no más allá de un F2. Que serían 2 cruzas. Tendría que cuidar eso, que sus abejas reinas no estén tan africanizadas, porque se empiezan a comportar tal cual la abeja africana y eso no es lo que se quería. Se quiere que incorpore características de sanidad y sí, o sea, en cierta manera estas abejas han incorporado esas características de mayor resistencia a ciertas enfermedades que en el argot de lo que es el manejo de las abejas se le llama comportamiento higiénico, que logran tratar de eliminar ciertas abejas enfermas de la colmena para que no se siga proliferando determinadas enfermedades. Y ese comportamiento lo tienen más las abejas africanas y sí, en ese aspecto se ha incorporado. Pero como digo, si se permite que la hibridación aumente, entonces no hay producción y finalmente parte de lo que el productor vive es de la producción de miel de forma general.
Definitivamente con todo este procedimiento, con toda esta información, pues vemos que se deben de manejar aspectos genéticos, aspectos de sanidad, de estar al pendiente y precisamente del aspecto de nutrición, dado que dependen de las floraciones. ¿Nos pudiera explicar, doctora, aprovechando su estancia, quiénes son los miembros, quién forma esa colonia, qué hay dentro de eso? Yo he escuchado, pues, que hay, ya mencionó la obrera, hay otros individuos importantes en esta especie.
Así es, una colonia de abejas está constituida por tres individuos diferentes, que son la reina, que es la hembra reproductiva de la colmena. Las obreras, que también son hembras, pero ellas cumplen labores diversas dentro de la colmena, como es salir al campo por el néctar, por el polen, por resinas, por agua, y las que se encargan de alimentar a la cría, producir cera, producir jalea real, entre otras sustancias, la defensa de la colonia. Y los zánganos, que son individuos reproductivos, que no cumplen más función dentro de la colmena que fecundar a la reina. Zánganos puede en un momento dado no haber ninguno en la colmena. ¿De qué depende que haya o no haya zánganos en la colmena? De las reservas alimenticias. Si en la colmena hay buenas reservas alimenticias, van a ser tolerados los zánganos dentro de ella, porque ellos se vuelven un gasto energético para la colmena, porque solamente estarían consumiendo las reservas de la misma. Si están en una época de escasez, estos zánganos van a ser expulsados de la colmena y finalmente perecerán o morirán porque por sí solos no se pueden ellos proveer de alimento, no están capacitados para eso. Entonces, ¿cuántos individuos puede haber por colonia? En el caso de reinas, solamente una reina funcional y fecundada por los zánganos. ¿Cuántas obreras? Entre 40.000 hasta 80.000 individuos por colmena puede haber de obreras. Y zánganos, en una buena época, puede haber cerca de unos 500 zánganos.
Dentro de su vida biológica o su vida útil, una obrera, ¿qué ciclo de vida tiene? El zángano, ¿cuál es su ciclo? Y si nos pudiera explicar precisamente cómo surge una reina o cuál es su vida o...
El tiempo de vida de los diferentes individuos de la colmena, por ejemplo, de la obrera, depende mucho del tiempo o la época en que nace. Si nace en una época en que hay mucha floración, el tiempo de vida va a ser más corto porque trabaja extenuantemente. Entonces puede ser entre 35 y 45 días su tiempo de vida. Pero si nace en una época de escasez de flores, el tiempo de vida puede prolongarse hasta por unos 60 o 70 días. En el caso de las reinas, el tiempo de vida puede llegar a ser hasta de 5, 6 años poniendo huevecillos viables. Sin embargo, no es recomendable que el apicultor mantenga sus reinas más allá de un año en las colmenas, porque a partir de ahí empieza el declive productivo y el apicultor siempre se va a preocupar por tener colmenas pobladas abundantemente. Y a partir de un año de edad, la reina no le garantiza poner la misma cantidad de huevecillos por día que generaría individuos en la colmena. Depende la población de abejas en la colmena, no solamente de la cantidad de alimento, tanto polen como miel, sino de la juventud de la reina. Una reina puede llegar a poner hasta arriba de 2.000 huevecillos por día, siendo una reina joven y teniendo en la colmena reservas alimenticias adecuadas. Entonces, un año económicamente sería el tiempo prudente de mantener una reina en una colmena. Hay apicultores que sobre la marcha van observando y ellos dicen, pues yo la dejo hasta el segundo año porque me ha funcionado. Bueno, eso ya son observaciones muy personales. Respecto a los zánganos, ellos pueden llegar a vivir hasta 4 meses aproximadamente. Si les toca encontrarse una reina cuando recién ellos ya son aptos o maduros sexualmente, pues el zángano madura aproximadamente entre los 9 o 12 días. Si le toca encontrar una reina virgen, hasta ahí vivió. Porque una vez que fecunda la reina, el zángano muere inmediatamente.
Bien. ¿De qué manera se llega hacer esa diferenciación desde el punto de vista de los huevecillos o cómo surge ese sexado, no sé cuál sea?
Las castas de las abejas.
Las castas, ¿no? O sea.
Sí, como mencionábamos, las reinas y las obreras son hembras y provienen de un huevecillo idéntico. Ese huevecillo tarda 3 días en emerger a larva, una larva que enseguida es alimentada con jalea real 3 días en el caso de todos los individuos. pero cuando se elige para ser reina, se le alimenta exclusivamente con jalea real toda su etapa de desarrollo, hasta adulto, inclusive hasta su último día de vida. La reina es alimentada única y exclusivamente con jalea real. Eso es lo que la hace madurar su aparato reproductor y la hace lo que se dice en la literatura, que me parece un poquito discriminador, la hembra perfecta, la hembra reproductiva. Entonces, ella nace en un corto tiempo, más corto tiempo que las obreras, nace en 16 días y las obreras nacen en 21 días por esa diferencia de alimentación. Y los zánganos nacen en 24 días. Pero ¿cómo se determina que sean zánganos? En el caso de las obreras y las reinas, son óvulos fecundados los que dan origen a hembras. En el caso de los machos es un óvulo no fecundado, o sea, es un huevecillo que no se fecundó, que da origen al macho. Así es como se generan las castas en las abejas.
Pues muy interesante, dado que pues hablamos de esa ovoposición, hablamos de lo que es el huevo fértil, y en este caso, pues creo que es importante conocer esa forma de reproducción. ¿Dónde surge esa casta? O sea, ya nos explicó desde el punto de vista de su proceso de formación, de nutrición, de ese universo de abejas. ¿En qué momento o de qué manera se puede reproducir una reina inducidamente? ¿O cómo se obtiene otra nueva reina cuando se elimina esa reina que, dentro de ese manejo que usted recomienda técnicamente para tener una buena colonia en cuanto a población, de qué manera se puede obtener una reina o cómo se genera una nueva?
De manera natural, en una colmena, cuando la reina ya no es funcional, cuando la reina ya es vieja, por así decirle, entonces las obreras van a desecharla y empiezan a alimentar ellas por sí solas a varias larvitas para crear al mismo tiempo varias nuevas reinas. Esas nuevas reinas, si al nacer las primeras empiezan a destruir las otras celdas reales, para entonces ellas quedar como la líder de esta colonia. Si nacieran tres o cuatro reinas a la vez, van a entablar un pleito hasta que queda una sola, y esa es la que sale, hace su fecundación con varios zánganos, puede ser, se tienen documentados hasta 30 zánganos, que son los que fecundan a la reina. Entonces, de manera natural, es cuando la reina ya no es funcional, las obreras empiezan a crear a una nueva reina. Yo puedo decidir que la reina que está en la colmena, por características de sanidad, por características de nivel de postura, ya no me funciona, yo retiro la reina y entonces las abejas van a iniciar el proceso de criar una nueva reina. Esas son las condiciones en las que ellas empiezan a producirla. Al percibir la ausencia de la reina, ¿cómo perciben la ausencia de la reina? Porque la reina produce sustancias que son feromonas. Al no percibir esta, entonces las obreras empiezan a criar a una nueva reina. ¿Cómo se determina el que haya o no zánganos? La reina, a la hora de que va hacia una celdilla y pone el huevecillo, las celdillas de los zánganos son de mayor dimensión. Entonces, a la hora que introduce su abdomen, no recibe una presión en su abdomen y no libera el espermatozoide, no se fecunda el óvulo y entonces da origen a un zángano. Cambio, cuando es para obreras, la celda es más pequeña, recibe esa compresión en su abdomen y libera un espermatozoide y es óvulo fecundado que da origen a una hembra. Como decíamos, el que ocurra esto o no es sobre las reservas de alimento que haya en la colmena para que admitan tener zánganos.
Doctora, el tiempo es muy breve en la radio, desgraciadamente siente uno que tantas cosas interesantes que se deben de comentar sobre el tema. Por último, ¿nos pudiera compartir qué diferencia pudiéramos encontrar a simple vista en su tamaño o cosas así, de una manera muy breve?
Sí, en cuanto
la reina, el zángano.
En cuanto a la morfología de los individuos, podríamos mencionar que las que tienen menor dimensión son las obreras, son los más pequeñitos. La reina es sumamente estilizada, larga, su abdomen es muy grande, sus ojos son pequeños. En cambio, el zángano es robusto, algo, su cabeza es grande, sus ojos son muy grandes porque les ayudan a cumplir la función de localización de las reinas para la fecundación. De manera general, podrían ser esas las características de los tres individuos.
Agradezco su presencia, doctora. También agradecemos en producción a Mariana Morán y a Silvestre Díaz, en la operación técnica Arturo Mejía, y pues nos vemos próximamente en un siguiente programa. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos cuando guste.
Gracias, hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.